Dale.
¿Qué tanto? Hola,
Pero
pues
te
Fernando, era
tarde,
cierto.
¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Oye, la gente, tú sabes que la gente no va a creer, piensen que tuvimos una reunión de una hora antes. Nada, play
¿No cree
nomás.
qué? ¿No va a creer qué?
Que nos preparamos.
Ah.
La gente no
No va a creer que
cree.
no nos preparamos.
Sí, que.
Oye, espérate, voy a cambiar los anteojos porque veo que me reflejan toda la pantalla, mientras que los de la Ale son perfectos, ven los ojitos al tiro directo.
O sea.
¿Cómo lo hago?
Abuelito, dime tú.
De
Oye,
abuelito, dime tú.
¿viste que entró bien Fernando, vale?
Pucha, Diego.
¿Tú sabes por qué es eso? ¿Tú sabes por qué es
A ver,
eso?
déjame ver. Aquí
¿No?
tengo.
Porque ahí estáis generando una cultura del terror.
¿Te parece bien? Témanme.
¡Oh, no! Ahí los cago, ¿no? No, eso no.
¿De verdad? Yo me
Miedo quiero
siento.
más. Miedo quiero
Espérate,
más.
voy a ir, voy a ir. Voy a ir a ver.
Partimos. Qué grande. Qué grande, ¿verdad? Yo pensé.
Miedo quiero más que indiferencia.
Pues.
Si
Obvio.
este podcast tuviera un director, directora, en este minuto diría qué desastre. ¿Qué
Como
pasó?
Saturando tu micrófono, saturando tu micrófono.
saturaste así mal.
Ahí
Mal.
estoy igual de brilloso, pero ya me acuerdo.
Igual no vamos a leer, Fernando, así que no importa.
¡Pretencioso! ¡Pretencioso!
Sí, no vamos a leer, te lo podéis
duro.
sacar.
Sí. No, pero está bien, si igual un poquito de vanidad,
Poco
nada.
vanidad. Vanitas vanitatum et omnia y et omnia vanitas.
Esa buena.
Vanidad de vanidades,
Vamos a
todo es
empezar a
vanidad.
hablar en latín.
Sí, bueno. Ya,
No, me voy.
bueno. Salió el Vaticano ahí.
Salió el Vaticano ahí, pues vale.
Oye.
Don Fernando Paulsen Silva.
Fernando,
Ahí está el Silva,
no,
salió
no
el
voy a decir
Silva de
nada, no.
Paulsen.
Me voy a
Dale.
quedar. Voy a quedar allá mejor.
No, dale, dale,
¿Qué
por
hay a decir? ¿Qué hay a
favor.
decir? Canta, canta, canta.
Canta.
Fernando siempre ha sido el mijito rico de las redacciones, entonces no.
Está bueno. Y nadie se tiró, weón. Nadie me dio una señal.
Mentiroso. Qué
Yo que
mentiroso,
soy
Paulsen.
tímido, me tienen que tomar de la mano y llevarme.
Sí, te
Weón.
han tomado la
Ay,
mano.
ella, la tímida, ya.
¿Qué es lo que hace un rugbista seduciendo a la vida?
Exactamente. Oye, me entrevistó ayer y que sale creo que hoy día, una guay que puede quedar la cagada, pero en fin, Pablo Iglesias.
Ya, para la
Y
base.
claro, ¿ah? Para su, no, pues, tiene un medio, no sé cuál es, pero ya hablamos de las cosas de acá y todo lo demás. Y se tira de repente una alegoría sobre el rugby, tratando así como hacer choro con el rugby, esto de que el fútbol es un deporte
No se censure, de
claro,
amanerado.
claro, no, el fútbol es un viejo proverbio inglés, el fútbol es un deporte de clase alta jugado por rotos y el rugby es un deporte de rotos, un deporte de rotos jugado por clase alta. Yo, puta, le tiro una huevada y me contesta. Después me dijo: nunca me habían cagado tanto.
Ah, porque te lo cagaste.
Bueno, me lo hice pico. Es la más estúpida de todas las frases que yo he escuchado en mi vida. Y la pone en el reportaje, porque me mandó el reportaje para las correcciones. Y dice: puta, nunca me habían hecho mierda tanto.
Bueno.
Vamos a
Oye.
verlo entonces, vamos a verlo. Sale hoy día, dijiste.
No sé cuándo sale. Ya
Ah,
está mandado
pero
ya.
sí, eso sale rápido en general.
Sí, porque el podcast de Pablo Iglesias, la base, que está en Spotify y todo, está en vacaciones en este rato.
No, este entiendo que es algo de texto, porque es texto,
Ah,
no
ya.
tiene.
Ya escrito. Ya.
Tiene
Sí, creo que está
una
trabajando.
revista,
Creo que entró
o
un
un diario
periódico.
allá.
Creo que
Sí, un
entró un
periódico.
periódico, sí. Sí. De hecho, salió la noticia, no me acuerdo cuál, pero creo que entró, sí.
Bueno, Ale, podemos. Está bien, ¿cierto? No tenéis clases, no.
Ya terminé.
Yo tampoco, yo tengo ayer y el jueves. Así que, por eso es que para mí era complicado grabar el lunes, porque tengo clases el lunes y los jueves.
Sí. Hemos develado, esa es la razón. Podíamos el lunes en horarios de mierda, Fernando el más cómodo el martes, para Ale entiendo que también. A propósito que ya se ha ido transformando en, porque cosa que dice la Alejandra Matu, yo no sé quién tiene esa capacidad. Mirko la tenía, pero la capacidad de repente con pequeñas frases, con pequeña, una pequeña historia, petit histoire, y se genera después ya como una cultura. Entonces ya ahora entiendo que las academias de flamenco ya tienen saturada todas sus
las inscripciones
y toda la cosa.
Y recibirá un porcentaje la Alejandra, supongo.
No, hay cosas que no se hacen.
Debiera, ¿viste?
No. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y ahora van a subir las inscripciones al rugby, me imagino.
No, pues esa
escuelas de rugby en todo lugar.
Oye, claro, además, de repente, todos los niños del planeta quieren jugar rugby. ¿Qué pasó?
Bueno, claro. La selección chilena de masculina, los Cóndores, clasificó al Mundial, que una cosa así, sí, pero una cosa
primera
así,
vez en la historia, sí.
Una verdad. Gesta.
Me encantaría haber podido hacerlo yo cuando jugaba, pero cuando yo jugaba no existían los Mundiales y no teníamos ninguna chance deportivamente de poder llegar tampoco. Esta selección es mucho mejor que nosotros, nos pasa 40 puntos nosotros.
Oye, les quiero mostrar algo que... dos amigos, nuestro músico de cabecera, nos mandó un pequeño regalito, grabó un pequeño regalito. Reconozco cuando lo vean que tiene una pequeña, digamos, mención publicitaria incluida, pero su objetivo fue de lo más loable porque él sabe...
No sea Mirko el que canta, estamos bien.
Eso está superado. Eso está,
oye, pero hay sopranos muy buenos, man.
Sí, sí, sí.
Oye, pero si él no es soprano, él tiene... bueno.
Mesa soprano.
No,
yo acabo recién
categoría Mirko tiene.
Mirko es el rey del karaoke, el rey del karaoke.
Sí, yo acabo recién, justo antes de esto, de grabar una canción que tenía hace rato ganas de grabar, y ahí se convirtió en la canción grabada número 116.
¿Qué es canción? O sea,
yo canto, sí.
Y de hecho, desde aquí, estoy viendo tu micrófono.
Bueno,
no diré más.
Claro, es que el micrófono, de verdad, mi micrófono yo lo pongo en contra la ropa del closet, ahí claro. Donde está, porque la ropa me hace de buffer, para que no haya eco.
Yo el otro día
abro las puertas de todo.
Entro a la casa de Paulsen, estaba cantando, entro ahí donde está y pensé que era como judío ortodoxo, que estaba contra el muro de los lamentos, haciendo una cosa así, pero era lo que estaba grabando, entonces no. Ah, eso nomás quiero decir.
Vamos a tener que publicar esa de a poco la canción.
Tranquilo. Bueno, lo que yo quiero decir es que nuestro músico de cabecera, Camilo Salinas, en buena compañía, dijo, porque él sabe, él ha acompañado, él es parte del equipo, por lo tanto, sabía este deseo nuestro que la Cosa Nostra asumiera este formato definitivo con Alejandra, con Fernando. Alejandra que se integra un mes antes, Fernando que tuvimos que esperarlo un poquito, pero ese deseo está cumplido y por lo tanto ahora les envío un saludo a ambos, porque él no lo había hecho como corresponde, así que voy a compartir este pequeño saludo musical, espero que les guste, o que si no, mientan lo suficiente.
Hola, hola Darío, Alberto, mira, aquí les queremos hacer un regalito y darle la bienvenida a los nuevos arribados a la Cosa Nostra, para la principesa Alessandra, que es para el capitán Fernando, este pedacito del vals.
Saludo. Horacio Loro Salinas y Camilo con el Vals de la Cosa Nostra, así que...
La dupla, ¿no? La dupla.
Ah, la dupla. Y bueno, aparecía ahí una pequeña mención publicitaria. El próximo martes 23 vamos a estar en el Teatro Ictu en una cosa que, bueno, en fin. Ahí voy a invitar a Alejandra, a Fernando, a ver
tú,
si...
Tú no te puedes imaginar, ustedes no se pueden imaginar lo que fue el concierto de Inti Illimani en la ciudad de Austin, Texas. El año 1980, cuando llega Inti Illimani ahí. Yo no los conocía, pero era chileno y me fui a acercar y les ayudé después con las pormenores y las cosas. Pero no cabía un alma en el estadio más grande que tiene Austin, que deben ser para 30.000 personas. Extraordinario durante como 2 horas y media, pero fue salvaje. Fíjate, esto en ese año donde todavía las cosas estaban duras.
Así es la cosa. Sí, heavy. Así que, bueno, mira, qué bueno lo que comentas, porque justamente parte de esa historia es la que vamos a poner en escena en este espectáculo. 4 de septiembre, 70-22, a 2 semanas del plebiscito, donde vamos a ver si la música nos da esa respuesta. Esto es como una especie como de numerología, pero en versión música. Vamos a ver si, ya, mirando la música desde 50
puerta,
años...
Voy a cerrar la puerta del closet. Sí.
Dale. Le bajó la, ¿viste? Al final igual viene. Bueno, me parece que están las presentaciones hechas, estamos felices, contentos. Yo creo que es momento de que Debañino nos diga ya, pues, déjense de procrastinar y a lo que vinimos.
Eso.
A lo que vinimos.
Tenemos los nervios tomados. Esa es la única verdad. Hasta el más descreído busca algo de paz en un puntito que suba la cadena. Con eso le digo todo. Menos de 3 semanas para el plebiscito y todo parece indicar que será un final de infarto, donde la gran pregunta a esta altura es ¿cuánta gente va a votar ahora que la cosa vuelve a ser obligatoria? Y en la Cosa Nostra andamos de bienvenida. ¡Hola, Fernando Paulsen! ¡Qué bueno verlo por Hola. Acá! Más encima que anduvo viralizado el hombre con su parada de carro. En fin, dotación completa con Alberto Mayol, Alejandra Matos, Darío Quiroga y Fernando Paulsen, que hacen La Cosa Nostra.
Efectivamente estuvo viralizado Paulsen, ¿ah? ¿Eh? Y después con la intervención de antenoche en Tolerancia Cero... Se volvió a viralizar.
Sí.
Y no se entera Fernando porque no tiene Twitter.
Era muy chistoso porque ese video es un video antiguo, el original, que está con Mirko, y en La Clave. Y yo me acuerdo haberlo visto por aquel entonces, y encontré la escena así teatralmente perfecta. O sea, era fantástica la escena. Entre otras cosas porque Mirko estaba callado, que ya era una cosa así sorprendente.
Teatral.
Entonces, pero estaba súper, muy buena, y de pronto aparece así como, aparecía como Fernando Paulsen le responde, yo decía, es fantástico, le respondió históricamente antes, por anticipación, a los amarillos. Entonces estaba buenísima, pero viene la ratificación de que la respuesta sí era respuesta, porque siempre uno podía decir, oye, pero yo lo dije en otro contexto, qué sé yo.
Por supuesto.
Pero aparece Fernando y entonces Tolerancia Cero usa su minuto de confianza, que son siempre 2 minutos y medio, 3, digamos.
No,
pero tiene, a mí me parece muy bien porque yo soy de esa doctrina. O sea, cuando yo, el poco tiempo que trabajé en televisión, siempre te decían, no hables. Yo decía, ¿pero para qué me invitan? No entiendo. ¿Por qué me piden que venga? Entonces no puedo hablar. Es que tienes que preguntarle a la gente. Pero si yo no soy experto en preguntarle a la gente, o sea, ¿para qué me traen? Si quieren que yo le pregunte a alguien una cosa.
Si saben cómo me pongo.
Y además, claro, además te llegan unos invitados que tú dices, bueno, en fin, da lo mismo. Ya no quiero entrar en detalle porque es comprometedor para mucha gente aquí. Entonces, pero en el fondo decía, bueno, pero es absurdo. Entonces me parece muy bien cuando uno le dicen, oye, tienes un minuto, y tú dices, a ver, sí, pero voy a tomarme 3 minutos, o sea, porque quiero decir lo que quiero decir y lo quiero decir bien. Y entonces Fernando plantea allí, retorna a la misma tesis y plantea que efectivamente el viejo tema de Plan Z, no sé si se acuerdan ese cuando están todos en el parque infantil y gritan los muñecos, ¿dónde está ahí para la dictadura?
Dubidú, dubida. Qué grande plancera. Oye, sí. Ya, bueno, aquí no habrá Minuto Confianza, que hay podcast de confianza, hablamos todo hasta que nos aburrimos, y cuando nos aburrimos sacaba el podcast, o incluso antes, o no, y nunca, perdona, la única pesadez que voy a decir contra tu programa los domingos que yo veo y respeto, pero ese que pongan el sonido de ese reloj ordinario, jamás lo pondremos en este lugar. ¿Ah? Así que sepa el director que la idea es como las pelotas de Mara, porque además uno está desesperado. Pero de hecho, yo empiezo a escuchar cuando sacan esas mierdas de 60 segundos. Ahí empiezo a escuchar.
Pero fíjate que de repente sirve porque así inconscientemente te señala de que estáis contra el tiempo. Pero, sí. Es verdad que nos pasamos bastante.
Sí, está bien. Oye, pregunto. La pregunta en general. A propósito de la provocación que nos hace Jaime. ¿Será una pregunta significativa? O sea, es más o menos obvio que lo es, pero a esta altura, en esta neura preeleccionaria, con todo lo que se juega, tanto a nivel concreto como a nivel simbólico, en todos los planos, desde la marcha del gobierno hasta cómo queda esto instalado, este periodo en la historia de Chile, en el futuro, en fin, en todo eso, que yo creo que genera un nivel de, no sé si angustia, pero digamos, importancia, el tema de la cantidad de gente que vota, el voto obligatorio, se empieza a acercar. ¿Será relevante? Porque allá empieza a ver el tema del voto probable, en la lógica del voto obligatorio, el tema de los jóvenes. Y a propósito, la medida del CERVEL que toma, que se había anunciado, pero distinto es cuando entonces muchos agarran hace un par de días, ponen su RUT y efectivamente les cambia el local de votación. Y no sé cómo es la percepción, cómo lo sienten en la calle, ¿podrá ser que eventualmente esto, incluso esta cosa del CERVEL, pueda mover en cosa de pocos días una cantidad de masa de votantes, no digo a favor de nadie, pero una masa votante que sin esa consideración quizás no votaban? Ale, parto por ti porque quiero cachar cómo lo sentís tú en la calle a propósito de lo que veníamos conversando las últimas semanas, encuestas versus la percepción.
¿Por qué soy la experta en calle? Ah.
Tú lo dijiste, pero no te lo pondría en duda.
También puede ser que es la única.
Que desde el punto de vista metodológico, todos los análisis respecto de las votaciones previas no permiten comparación con esta elección o con este momento electoral, porque se va a incorporar gente que probablemente no votó en el plebiscito de entrada ni votó respecto del actual candidatura presidencial o el actual presidente, y por lo tanto se genera el temido momento de incertidumbre. Pero la verdad es que ya me tiene bastante agotada el tema de tratar de predecir, porque nunca hemos sido buenos los periodistas para eso. Y además, las encuestas ya sabremos si se equivocaron o no el 5 de septiembre, y ahí podremos analizar ese tema. Y creo que ahora lo que corresponde jugar es lo que está en juego, o el análisis, como hizo Fernando, de los argumentos que se crimen para la prueba o para el rechazo, las posiciones, en fin, las pasadas de cuenta o las pasadas de pueblo, lo que sea. Porque ya es bien inútil, me parece a mí, a esta altura estar tratando de adivinar qué es lo que va a pasar, pero efectivamente el padrón es distinto. Va a ser distinto. A mí me tocó la suerte de que voy a votar aquí en la esquina de mi casa. Y creo que eso va a ser un cambio sustancial. Sí. Porque yo antes tenía que recorrer varios kilómetros en días que no hay taxi, no hay metro, no hay un metro cercano, porque a mí no me tocaba, no estaba en línea de metro para ir a votar. Bien complicado.
Yo sobre el tema del CERVEL, yo agarré, porque me hacía obviamente los rutos, revisé al tiro el de mi madre, de mi señora y mi hija, y el mío. Y a los tres nos cambió el local, y efectivamente, los tres teníamos que tomar micro para ir al local de votación, y ahora nos queda el más lejos, creo que es el mío, en Calama en todo caso, pero es mi dirección, a 6 cuadras. A mi madre le queda a 2 cuadras, y aquí a las chiquillas a 2 cuadras también. Entiendo que en algunos casos, pero me parece que es más casuística, gente que tenía otra dirección, pero me parece que el fenómeno global es ese. Y ahí hay algo nuevo.
A media cuadra de mi nuevo local de votación. De hecho, me voy a levantar, voy a ir a votar en pijama. y me voy a venir a tomar desayuno. O sea, estoy al lado, literalmente al lado de mi nuevo local de votación, cosa que no me había ocurrido nunca.
Yo creo que eso, fíjate que es bien interesante, porque entiendo que el objetivo del CERVEL ha sido intencionalmente el tratar de acercar los locales de votación a donde vive la gente. Y eso era una anomalía bien especial en todas las otras votaciones. Con voto obligatorio y teniendo el local inmediatamente cercano a tu lugar de residencia, la razón para no votar es una razón que no tiene que ver con distancia, ni tiene que ver con probablemente costo. ¿Va? Ya tiene que ver con otra variable, y por lo tanto eso, a mi modo de ver, es capaz de distorsionar bastante las encuestas que están dándose.
Oye, sí, son muchas variables nuevas. O sea, cuando hay muchas variables nuevas, que efectivamente, bueno, anécdota más o menos, yo incluso aquí quedé a dos cuadras para votar, o sea...
En Valencia, ya, pero anécdota.
Sí. Y ahora, mi señora quedó en Barcelona por algún misterioso motivo, con la misma dirección, quedó en Barcelona y yo quedé en Valencia. Entonces, wow.
Bueno, digamos que en España pero, no son locales de votación, pues.
Pero
alguien tenía que ir a votar a Barcelona, alguien.
Pero pusieron hay harta gente, o sea, iba a ir harta gente a votar, efectivamente. Yo creo que va a ser, efectivamente tenemos un tema de predicción que es bien complejo. Nosotros en la encuesta que estamos haciendo ahora puse unos procedimientos de predicción que vamos a ver si funcionan en términos de la población que pueda ir a votar. Son siempre muy, muy difíciles, ¿eh? Desconfío de los procedimientos habituales que se usan para eso, porque en realidad no son, hacer predicciones efectivamente es muy difícil en ese tipo de cosas, en conducta, digamos, en conducta es muy difícil. En opinión es mucho más fácil y ya es difícil. Entonces, es bien interesante, pero yo creo que efectivamente hay muchas variables que cambian y por tanto el escenario predictivo es muy, muy complejo. Creo que hay varias cosas que seguramente vamos a conversar hoy o la próxima semana respecto a lo que es el plebiscito, que nos van a mostrar esos niveles de incertidumbre respecto al... Y además que hay una cosa que es bien importante, que si es una ley, cuando hay mucha conflictividad asociada a una votación, vota mucha más gente. Eso es muy normal.
Entremos con un tema que yo creo que igual es clave, para hacernos cargo un poco del análisis político que obliga esta semana, y que tiene que ver con lo que hizo el gobierno, digamos, que de alguna manera lo venía, uno podría decir, anunciando, y que me parece que fue el miércoles de la semana pasada, que se termina de afinar el acuerdo, ¿cierto? Este acuerdo extraparlamentario. Entonces, yo primero hago la pregunta muy sencillamente, ¿importa? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Mueve la aguja? ¿La mueve para un lado o la mueve para otro? Se supone, evidentemente, que tiene que ser una aguja que se mueva a favor del apruebo, eso uno entiende. Yo creo que ahí hay una pregunta, lo comento además y lo desclasifico, porque yo creo que ahí tenemos un matiz de diferencia con Alberto, que me parece interesante para el tiro poner una clave. En términos que, en general, yo he estado más bien de acuerdo desde la declaración de Gabriel Boric, que todavía no me la perdona, Mayol, de hace 4 o 5 semanas atrás, cuando hace el primer planteamiento, entra en escena y dice, bueno, si gana el rechazo hacemos otra convención, para decirlo en fácil. Y con todas las cosas que ha pasado, incluyendo este acuerdo, digamos, del aprobar por reformar. Al tiro entramos con Alberto. Yo solo quiero decir algo, a propósito de algunas conversaciones que tenía con políticos profesionales en estos últimos días, más de lo habitual. Es que yo creo que hay una cosa que no hay que perder de vista en todo este proceso. Y es que los políticos profesionales tienen que comer el 5 de septiembre y de ahí en adelante. Y por lo tanto tienen que hacer sus cuentas. Y por supuesto que algunos están con la angustia que gane el rechazo, con la angustia que gane el apruebo, con todo. Pero todos y todas saben, o el 99% de los políticos profesionales del mundo que se mueve ahí, que ya, bueno, que tampoco es un jaraquiri. O sea, si tú estás por el apruebo y gana el rechazo, pero alguien ve la bola de cristal, y eres concejal hoy día, y en la próxima eres diputado, vaya a estar feliz, digamos. O sea, digo que los movimientos se mueven también en otro plano, más rasqueli, más del cálculo político, de la capacidad de que efectivamente tus ideas vayan, porque la Constitución no implica per se que un sector político sube o baja. Digo porque yo creo que también hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque es súper claro que seguramente muchos políticos querrán comprar un boleto en el triunfo de su opción, pero incluso más que eso, no quieren comprar un boleto en la derrota potencial de su opción. Y por lo tanto yo creo que muchos estaban tentados a no ser los culpables de la derrota del apruebo, que quizás es lo que está más crítico, y algunos también en la derecha estarán atentos a no ser responsables del potencial derrota del rechazo. Lo digo como elemento, digamos, Raskeli, de condición humana, pero de contexto también para entender lo que hacen las fuerzas políticas. Pero la pregunta es, ¿sirve para algo este acuerdo?
Ya que me dejaste puesta ahí la vara de plantear mi punto, que no es que tengamos matices, en realidad estamos como
a las antípodas.
Tres galaxias de distancia. A ver.
Voy a buscar compañía.
Afirma. A ver, no, mira, yo creo que hay dos cosas. Una que es más de carácter político profundo, menos relacionado con el triunfo o el fracaso, ¿no? Esa cosa tan importante que tenemos, siempre tenemos que estar hablando del triunfo o el fracaso. Pero bueno, pero más allá de eso, hay una cosa que a mí me parece que debió haber un poquito más de prolijidad respecto al significado del acuerdo, si es que se hacía de acuerdo, es una cosa que ya voy a plantear, por lo siguiente. En general, los convencionales han salido a decir que este es un acuerdo aclaratorio. Y es cierto que con un 80% es aclaratorio. O sea, aquellas cosas que en rigor no estaban quedando del todo claras, entonces se va y se dice, mira, lo que quisimos decir o lo que se va a decir en definitiva, lo que significa esto, es esto, el espíritu de la norma, es este, ¿no? Que es como un reconocimiento de que quizás no quedó tan bien redactado, pero que en realidad está claro para dónde va. Ahora, el acuerdo no es del todo aclaratorio, porque el acuerdo, muchas de las personas que leyeron el texto constitucional entendieron que en el artículo 45 se estaba hablando de que se terminaban las AFP, por ejemplo, o la capitalización individual, para hacerlo precisamente, porque eventualmente, habiendo capitalización individual, se podrían incluso terminar las AFP. Yo no creo que haya pasado ni lo uno ni lo otro, pero dado el acuerdo, pero técnicamente es posible que termine la capitalización, o sea, la AFP y se siga existiendo la capitalización individual. Uh-huh. Entonces, porque el artículo habla de un sistema de seguridad social público, y porque hay una parte un poquito más, que requiere más exégesis, digamos, que dice los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema, ¿no? Podría significar una especie de amarre de que toda la recaudación que provenga de las remuneraciones no puede ir a un fondo de administración, digamos, o sea, a un área de administración de algún privado, en fin. Por lo tanto, no tendrían lucro, no tendrían utilidades y, por tanto, no podría entonces haber prestaciones privadas de carácter lucrativo. Y un sistema público, hay toda una vieja discusión dentro de la concertación, una discusión muy importante, que qué es lo público. Lo público como Estado, y algunos que decían, no, la función pública es lo central, y hay una vieja discusión. Bueno, ok, entonces, y de hecho, mucha gente de izquierda había entendido que esto era, que se acababan las AFP, y entonces aparece el malestar de los nomás AFP y compañía, luego de que se le había dado un apoyo importante durante, además que recordemos que la norma del NOMA AFP fue considerada aprobada dentro de la convención. Entonces hay todo un tema ahí que es complejo y que efectivamente, a mi juicio, revela que hay cambios. También hay cambios con el tema del estado de excepción, o sea, eso también es un cambio, que puede considerarse un matiz, pero es un cambio. Ahora, en lo sustantivo, en esa cosa que tanto nos importa respecto a quién gana y quién pierda, nos importa con toda razón, por supuesto, aunque sea un poco banal, pero a ver, a mi juicio el acuerdo debilita al gobierno. O sea, para mí esto es equivalente al realismo sin renuncia de Michelle Bachelet, a ese nivel, ¿no? Primero, establece que reconoce la necesidad de aclarar. O sea, reconoce que todas las interpretaciones que se juzgaban de delirantes por parte del rechazo, reconoce que había una necesidad de aclarar. Que a mí me parece que es un reconocimiento innecesario. A menos que se hubiese dicho, oye, vamos a aclarar, porque aquí ha habido mucha... Si tú dices, es distinto decir, aquí ha habido mucha mentira, vamos a aclarar los puntos. y lo dices políticamente, está bien. En segundo lugar, porque se hace el acuerdo, se hace un poquitito en voz baja, ¿no? No tiene una foto bien hecha, no tiene, es sotoboche, ¿no? Intentando que no sea demasiado explícito el rol del gobierno, sin comprender que el único valor que podía tener el acuerdo era que decirle a la ciudadanía que se había escuchado su voz y que este acuerdo político era por la voz del pueblo, no era por la voz de los partidos políticos. O sea, había efectivamente mucha gente, según lo que marcaban las encuestas, y seguramente las encuestas del gobierno te marcarán lo mismo, que decía, oye, no estaría mal que esto pasara por un sedazo, que hubiesen un par de expertos, que fuera un poco evaluado alguna de las cosas. Bueno, ok, entonces, ¿hay que meterse en ese tema? Ok, se acepta. Pero se acepta con dando la cara de frente, diciendo, oye, lo vamos a hacer con toda claridad, cueste lo que cueste, para bien o para mal. Y además creo que podría haber sido, en términos estratégicos, no digo en términos sustantivos, pero en términos tácticos y estratégicos, podría haber sido una convocatoria más amplia. Que si la gente del rechazo hubiese rechazado estar en esta convocatoria de acuerdo, o sea, decir a la gente del rechazo, venga a hacer un acuerdo respecto a las posibilidades de qué pasa si gana el rechazo. Porque tú los obligas allí a establecer este camino de continuidad constitucional, que en el fondo es un reconocimiento de la continuidad constitucional del proceso posterior al 4 de septiembre, o sea, triunfa el laguismo, por decirlo así. Y por tanto, entonces, se podría dejar amarrado el destino del apruebo y del rechazo en un conjunto de acuerdos. Entonces, me parecía que eso era más tácticamente interesante, aun cuando en términos publicitarios, ya para efecto, no lo sé. Lo desconozco, no tengo tan claro que haya sido, porque en el fondo, y este es mi último punto, creo que no tiene un impacto electoral favorable, creo que más bien es una demostración de debilidad, y creo que si había un tiempo para hacer un acuerdo de esa naturaleza, ya. Ese tiempo había cesado, eso sí. Si acaso.
Muchachos.
Bueno, quiero plantear una cuestión previa, de previo y especial pronunciamiento, como aprendí a decir alguna vez en tribunales, que en esta política de cuotas internas que tenemos, hemos llegado a una representación de las mujeres del 25%, que está por debajo de la actual representación de las mujeres en el Parlamento. Ahí nomás te la dejo. Segundo, yo creo que, como he sostenido otras veces, que las decisiones que van por rieles totalmente distintos y separados, las decisiones del pueblo o la puebla o la gente o los ciudadanos, como quieran llamarle, de la discusión entre los partidos. Y quiero decir que esto también ocurrió en el plebiscito de 1988. Y para demostrarlo, hice la pega y me fui a leer la prensa entre 1987 y 1988. ¿Qué decía la Democracia Cristiana? No el PC, no el MIR, el PPD todavía ni se constituía, en agosto de 1987, se los voy a leer, porque es impresionante. De partida, el plebiscito era la opción amarilla, hasta para la DC. La DC y la que se llamaba la Alianza de Partidos por Elecciones Libres, querían elecciones libres, no querían un plebiscito. Y ahí estaban todos, los socialistas que venían llegando del exilio, en fin, mucha gente. Vamos a ver lo que decían. Que tengo una cuñita aquí maravillosa, pero
el momento tecnológico.
El momento tecnológico. No, pero sí lo vamos a lograr.
¿A quién no la pasamos, por acaso?
¿Eh? No. Aquí lo vamos a lograr.
Nosotros no tiraremos esa piedra.
No, jamás.
Claro, aquí está, ya la encontré. ¿Eh? Ahora tengo que buscar la cuña. Porque uno le saca a pantallazo estas cuestiones y no tengo previamente subrayado. Pero bueno, básicamente la DC decía, en una declaración pública firmada por Patricio Elwin, Andrés Saldívar, Narciso Irureta, Edgardo Benninger, y Gutenberg Martínez, decían, ningún gobierno nacido en plebiscito tendrá legitimidad. Y por lo tanto, se oponían al plebiscito. Y la preocupación del gobierno en ese minuto era que se inscribiera la menor cantidad de gente posible, porque Pinochet ya estaba haciendo campaña por todo Chile y la cuestión, y todos los llamados a elecciones libres rebotaban en el gobierno. Y a mediados de año vino el Papa, por si se acuerdan, vino el Papa y le dijo, cabro, plebiscito, porque la reconciliación, la paz y la cacha en la espalda escucharon. En febrero de 1988 ya estaba inscrito el 55% del padrón. Todavía no había fecha para el plebiscito. No había fecha y ya estaba inscrito el 55% del padrón. Creo que la única organización política que llamó a inscribirse, que repartió cartillas y que dijo, inscríbanse, ya sea que haya elecciones libres, que haya plebiscito, hay que inscribirse igual, fue la Iglesia. Había ganado, además, Reagan también estaba promoviendo por allá. El anticomunismo estaba muy asustado de que se extremaran posiciones. De que si la gente no se metía en el plebiscito, se iban a extremar las posiciones. Pero, por supuesto que al pueblo todo esto le valía callampa porque no tenía idea de eso. La gente vio una salida institucional pacífica para resolver el problema y tomó una decisión previa a los partidos políticos. Los partidos políticos se subieron después. El PPD se constituyó después de que ya estaba inscrito el 55% de la gente en el padrón electoral. La DC llamó al plebiscito después. De hecho, primero está el Comando Nacional de Trabajadores con Manuel Busto a la cabeza diciendo, ya pues cabro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque unos querían, había artículo octavo, los partidos de izquierda no se podían inscribir. Había mucho debate político entre medio de lo que servía, si no servía el plebiscito, si va a haber fraude, si no va a haber fraude, si con los partidos de izquierda, si no con los partidos de izquierda, mientras la gente iba sostenida y, a pesar de todas las dificultades, a inscribirse en el plebiscito. Los partidos llamaron y después vino la... Ya, y después se podrán inventar todas las épicas que uno quiera, decir que esto fue gracias a los partidos de la Concertación, que esto fue gracias al acuerdo, que fue gracias a no sé qué, pero había una decisión, los datos demuestran que la gente ya estaba decidida a votar antes. Igualmente, ahora, me parece a mí, todavía con mayor razón, porque hoy día los partidos políticos están en el suelo. ¿A quién representa hoy día la Democracia Cristiana? Tuvo un constitucional, que además hasta su propio partido ahora le presentó una querella que después retiró, pero ya. Se dice que este proyecto es producto del Partido Comunista, que tiene 7 convencionales. Entonces, se agranda la figura del Partido Comunista para meter cuco, que el Partido Comunista, que el gran triunfador es Tellier, que no sé qué, que la na, na, na. Pero la verdad es que tampoco es un proyecto ni del Partido Comunista, ni del Partido Socialista. Hoy día quedé peinada para atrás escuchando a la presidenta del Partido Socialista, a quien respeto mucho, decir que esto es culpa de que había muchas listas, que los problemas del borrador es que había muchas listas independientes. ¡Perdón! ¿Y en qué estaban los partidos que corrían ventaja cuando había que presentar listas de candidatos para la convención constitucional? ¿Están preocupados las municipales, de los concejales, de la parlamentaria, de que si el acuerdo va a ser con este, si va a ser con el otro? No estaban preocupados de la convención constitucional. Entonces, yo no sé, la verdad es que yo entiendo que los partidos políticos están tratando de sobrevivir al siguiente ciclo. Que si cambian las estructuras de toma de decisiones, hay partidos políticos que van a desaparecer, porque no son capaces de representar a nadie. Cuando se reclama ¿cómo le llaman ahora? Los proyectos identitarios no tienen un relato de sociedad. ¿Qué relato de sociedad tiene el Partido Socialista? ¿Qué relato de sociedad tiene la Democracia Cristiana? ¿Qué relato de sociedad compite con los llamados proyectos identitarios? Que efectivamente pueden tener problema de articulación, sobre todo porque ¿cómo articulas, cómo priorizas las demandas? ¿Con qué vamos a ir primero? ¿Con, con igualdad de género, vamos a ir primero con ecología o cómo los combinamos, los pueblos originarios, ya. Es un problema, pero es un problema que se resolvió creando, constituyendo esta convención constitucional que se aprobó con las votaciones que se aprobó y de la cual sale este texto. El texto que la gente va a aprobar o va a rechazar por razones probablemente muy distintas a los que metieron entre medio en todas las cosas que hay que corregir los derechos de agua. O sea, si no estáis tratando de meter la cuchufleta, ¿qué es eso? ¿Cuál relato de sociedad? ¿En cuál relato de sociedad están los derechos de agua que se mantengan en las manos privadas? Entonces, a mí me parece que el espectáculo es triste, que es picante, que no hay épica para votar, para llamar al rechazo, no hay épica para estas correcciones que se hacen a nombre de no sé quién, porque yo no veo que hayan citado al 8M a preguntarle, oye, ¿qué perfilamiento hay que hacerle a esta constitución, a este proyecto? No,
claro, pero 8M, sí,
entonces, como dijo Jadwe, que no es una persona de mi preferencia política, Jadwe dijo, es una cocina porque es una cocina.
Di la verdad, Rosa.
¿No?
Jadwe está a la derecha de Alejandro.
No, sí, pero...
O a la izquierda, dependiendo del tema. O sea, con Maduro está, no sé dónde está, pero...
Fernando, ¿vai tú?
Allá no voy.
Ya, mira, interesante volver al tema de cómo se construye un poco la salida de la dictadura como lo hace Alejandra. Yo creo que la cosa no fue tan declarada como la planteó Alejandra. Creo que hay unos matices que son bastante importantes. En primer lugar, en primer lugar, los partidos de izquierda el año 85 declaran públicamente. Nosotros incluso tuvimos un titular en Revista Análisis al respecto, que el año 86 iba a ser el año decisivo. Y así se planteó. Año decisivo significaba que ahí, si es que no se votaba el gobierno, iba a quedar en una situación menesterosa y iba a cambiar la correlación de fuerzas en el país. ¿Qué pasa el año 86? El año 86 pasa de todo. El año 86 hay... Desde, por cierto, seguían las protestas que había llamado Rodolfo Seguiel el 83, todavía seguían el 86, mensualmente cada una con más muertos que la anterior, y nunca la gente dejó de salir, nunca dejó de salir los llamados. Estaban las protestas, pero además habían una serie de otras cosas. Empieza a actuar muy fuertemente una guerrilla nueva que es escindida del Partido Comunista, que es el Frente Patriótico, quien llega incluso el año 86, el año decisivo, a intentar un atentado contra el dictador. Y falla. Estrepitosamente falla. Falla la situación de la calle, empieza a generarse cada vez más dificultosa por la cantidad de víctimas que había y porque no se movían muchas cosas. Y ahí hay un grupo de gente chiquitita al principio, que como dice la Alejandra tiene razón, cuando ellos plantean esta cosa se los ve como la cosa típica, tibia, media agua, etcétera, etcétera. Pero Genaro Arregada es la primera persona que yo escucho decir en un momento dado que quizás habría que tomar en cuenta lo que señala la Constitución respecto a un plebiscito del año 88. Lo que parecía absolutamente absurdo, ridículo, un plebiscito donde nadie tuvo una inscripción formal. Votamos la gran mayoría con carné. Después empiezan a sumarse unas ciertas voces a esta idea de, oye, ¿y qué tal si la ciudadanía, porque estaba constituido en la Constitución del 80, que el año 88 se fijaba si es que continuaba el gobierno militar por 8 años más? Ya la Junta había dicho que si es que eso pasaba, el representante iba a seguir siendo Pinochet. Y una de las primeras personas que habla al respecto es Genaro Arregada. que dice, quizás habría que darle una vuelta a esto porque yo creo que se puede ganar. Y tiene razón la Alejandra en la primera percepción, muchos dijimos, mira, esta es la típica entrega amorosa, cálida de la situación tibia. Y sin embargo, empiezan a sumarse distintas agrupaciones, sindicatos, una cantidad de, los sindicatos en esa época no tenían nada que ver con lo que son los sindicatos en términos de esta época, en términos de movilización, de capacidad de poder liderar salida. La Asamblea de la Ciudadanía prácticamente creció sobre la base de los dirigentes sindicales, que a los que habían también una cierta cantidad de políticos incluidos. Pero bueno, se hace el llamado, empieza a crecer de a poco esta cosa cuando se ve que todas las otras alternativas no funcionaban. Y el año decisivo deja de ser decisivo, llega el año 87, y en el año 87 empieza a trabajarse con los partidos y finalmente se constituye este comando por el no, más tarde, se crea el PPD. El PPD se crea el 87 para tratar de que las personas que tenían problemas eventuales de ser reprimidas porque quedaban inscritos con su militancia en un plebiscito, pudieran hacerlo en un partido que se llamó instrumental. Vengan para acá. Y de hecho, fueron para ahí, incluso hasta gente de derecha, conozco yo que militó en el PPD, para votar. Y la cosa extraña es que todo partido instrumental se supone que dura poco y este todavía está vigente. Pero el hecho es que empezó a crecer durante, a finales del 86 y todo el 87, empezó a crecer la idea de que quizás, habiendo agotadas todas las otras opciones, ¿por qué no intentamos esto? ¿Qué tan difícil puede ser? Y se empezó a buscar apoyo y empezó a crecer el apoyo. El Partido Comunista hasta el último minuto se restó de muchas de estas conversaciones. Pero 20 días antes del plebiscito, dio libertad de acción a todos sus militantes para que votaran como ellos creyeran. Una cosa que el Partido Comunista normalmente no hace. Y se generó entonces, a partir de eso, las marchas que siguieron, todo el movimiento en torno al plebiscito del 88 y la franja, que fue un hito central de la cual podemos conversar más adelante. Pero el punto que estoy diciendo es que algo que partió efectivamente con un carácter timorato empezó a raíz de demostrarse que el 86 no hubo cambio alguno respecto de lo que se decía que iba a ser trascendental, empezó a optarse o personificarse un poco un plebiscito como una vía de salida, lo que para los efectos prácticos, y termino con esto, para las personas que hoy día votan rechazo legítimamente, tienen todo su derecho y no cuestionan en absoluto su decisión, pero lo dicen porque sienten que puede haber mucha incertidumbre en el futuro respecto de esta constitución, no se pueden imaginar el nivel de incertidumbre que significaba ir a votar en el plebiscito del 88 que estaba en la constitución de Pinochet sin registro electoral serio y con todas las fuerzas de la dictadura puestas a cubrir esa situación. Eso sí que era incierto, pero totalmente incierto. Y sin embargo se ganó. Oye, y desde ese punto de vista, el movimiento que parte efectivamente con una impresión de tibios, termina, incluso se creó un concepto, el 89ismo. Y mucha gente, en la revista Análisis habíamos varios que estábamos en al principio descontentos con eso, no al 89ismo, porque se veía como una cosa básicamente para legitimar un seguimiento de lo que no se podía combatir. Y sin embargo, se ordenó la cosa, se armaron los frentes en todo el país, se armó la campaña del no, se hizo una... Para mí una colaboración inédita por arriba de la mesa y bajo la mesa de los partidos de oposición y termina ganándose el plebiscito.
Oye, ¿sabéis que a propósito del intercambio que hacen Alejandra y Fernando, yo de hecho les quería proponer tocar un par de temas que, digo, faltan 3 semanas para el plebiscito, un poco lo que decía hace un rato atrás la Ale, ya a esta altura el partido da lo mismo, llegará el 4 de septiembre y veremos qué pasó y después haremos algún análisis, algunas pasadas incluso de cuentas y todo. Pero hay ciertas cosas que independiente del resultado del 4 de septiembre ya son fenómenos, me parece a mí, eso es lo que lo planteo como hipótesis, que me parece que van a cambiar de manera bien significativa cómo se ordena la política, tanto a nivel, digamos, como el sistema más tradicional, como el quehacer político, es decir, la ciudadanía, cómo nos organizamos sencillamente para afrontar cosas como, por ejemplo, la delincuencia desatada o lo que tú queráis, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algunos elementos que uno ya podría ir profundizando. Entonces yo quiero proponer uno porque me surge. Y antes de eso, o junto con eso, como un preámbulo de esta introducción, la dejo anunciada, que es la desaparición del Partido del Orden. Quiero plantear, voy a traer permanentemente acá a Mirko Macari como referencia. Esto lo hago con cariño para la gente de la Cosa Nostra. Entonces voy a buscar siempre, voy a forzarlo para allá. Pero, por ejemplo, lo que señalaba la Ale respecto al tema de los partidos políticos y un poco la base. Yo creo que eso que tú señalabas, yo estoy de acuerdo, que pasaba a finales de los 80 y que de alguna manera también pasa ahora, pero tanto hace 30 años atrás como ahora, pareciera ser que hay un tema que es el punto de fuga, yo creo, el argumento que señala, y es que finalmente el mundo político, no es que sea una pura cosa, pero tiene ciertas dinámicas, al final dice, déjalos que fumen opio un rato. Mira, piénsate nomás en este ciclo que va a llegar a su fin de una u otra manera, el 4 de septiembre, este ciclo corto de 3 años, intenso y corto de 3 años, que ya lo veremos en 10, 20 años más, como lo empieza a mirar ya con perspectiva histórica, donde, digo, da lo mismo, ponle el nombre propio que queráis. Felipe Arboe se para ahí y dice, me di un convencional, uno, yo, o 3 parece, no me acuerdo, el PPD parece que fue 1, 2 o 3, no me acuerdo. Pero bueno.
Pues igual no iba, así que da lo mismo.
Da lo mismo. Entonces, y ahí está, ¿cómo se llamaba, ya ni me acuerdo cómo se llamaba esa lista, cómo era la lista? Del pueblo, 27. Así haría él. Haría la gran isquia, diría, se murieron solos, se suicidaron en defensa propia. Entonces, eso es un tema que yo creo que hay un punto de fuga ahí, que tiene que ver con la capacidad de la política tradicional, formal, con todos sus debates internos, de sencillamente ver como eso otro, que es más masivo y que uno vea más que hay un tiempo mucho de reemplazo, hay una crisis de la política, etcétera, y dice, bueno, pero en la medida que no cuajen, vuelvo a la definición tradicional que siempre trabajamos en los seminarios, que está, el poder puede. Entonces, bueno, si sacaste 27 convencionales y terminaste generando menos poder que eventualmente la capacidad de un grupo de convencionales de partidos más tradicionales de poner el parelé, entonces, bueno, es una pregunta. Y por eso hago la pregunta, la dejo abierta acá, que es el tema de, lo planteo como una provocación, esta desaparición del Partido del Orden. Porque fíjate, perdonen que me extienda un minutito, voy a seguir con Felipe Arboe. Mira, hoy día lo vi en Twitter y se los comparto. Mira, una persona se dio la lata de ir a la biblioteca del Congreso, está, y ver el programa de los convencionales, los que por ley tenían que entregar para ser candidato. Este es el programa, que es el genérico del PPD, pero está en la página de Felipe Arboe como convencional electo. Entonces, ¿qué cosas dice Felipe Arboe? Dice, concretar el objetivo de Chile, que sus instituciones se reconozcan igualmente como una sociedad plurinacional. Reconocer y potenciar los derechos políticos de los pueblos indígenas para ser incluidos con voz y voto en todos los órganos de decisión institucional del Estado, Congreso, Gobierno local, instituciones públicas. Palabra de Felipe Arboe. En Chile, el rol del Senado como Cámara Revisora ha perdido su carácter y más bien tiende a la duplicidad de funciones legislativas que vuelven más lento el proceso legislativo. Y una última, respecto al sistema, al Poder Judicial, crear un Consejo General de Justicia o Consejo Superior de la Magistratura que ejerza las funciones de gobierno, administración y disciplina del Poder Judicial. Es palabra de Arboe. Escúchanos, Arboe, te rogamos.
Evolución Benninger, el estilo Benninger de evolución.
Claro.
Entonces, lo que quiero decir es, ¿qué pasa? Arboe estaba curado cuando aceptó que eso fuera su programa, digamos, para ser candidato convencional, o cambió ahora, o nunca lo creyó, o nos mintió. Mira, ¿sabéis qué? Yo creo que fundamentalmente, y yo me quedo con la entrevista que le hicieron hace algunas semanas atrás, de hecho, a Camilo Escalona, que lo comentamos acá en el podcast, en Tolerancia Cero, creo que fue ahí. No sé, quizás lo que hay. Fue en Tolerancia, parece. Entonces, yo digo, mira, pongo Arboe y Camilo Escalona, que uno podría decir lo mismo, el Partido del Orden, que ha sido totalmente, de hecho, Camilo Escalona más, digamos, que Arboe, uno podría decir, porque es más factotum y todo. Sin embargo, yo creo que en este minuto hay un cruce que no es ideológico en el sentido político, es ideológico en el sentido más profundo, que finalmente es una resistencia, no es el contenido, es que ven en este proceso, y en este proceso que puede ser virtuoso con el triunfo del apruebo, una pérdida de poder, que no es solamente que se pierda el Senado, no es mi curul, es algo más profundo que eso, es una manera de entender el mundo y es la necesidad de que yo quiero estar administrado, es decir, hay un mundo político que está disponible a estar incluso toda su vida en la oposición, pero quiere tener un sentido de pertenencia, quiere ser parte de esa dialéctica. Y eso es lo que yo creo que el octubrismo y todo el proceso constituyente puso en jaque, o así lo leen. Yo tengo la sensación de que ahí hay una pérdida de control y un partido del orden que de alguna manera desaparece. Yo, insisto, no creo que haya en lo de Felipe Arboe un cambio de posición. Él podría haber estado a favor de estos mismos cambios, tal como lo plantea. Pregúntale al gato, Alejandro. Pero yo siento que ahí, bueno, en fin, se los dejo instalado más bien como
consulta. El efecto Cadempo. Lo que pasa es que, claro, cuando hicieron esas declaraciones para postular a la Convención Constitucional, lo que ustedes llaman aquí, ¿cómo es el estado ambiente? No sé cómo le llaman a esa cuestión.
¿A qué? ¿Qué?
El ambiente, la temperatura ambiente.
Ah, ya.
¿Ya? La temperatura ambiente parecía que, de nuevo, hagamos, ¿cuál era la izquierda de estar en la Convención Constitucional? ¿El caos? ¿Mantener las protestas en la calle por siempre o con resultado incierto? ¿Cierto? Entonces ya, vámonos y asumamos alguna bandera para que esto sea aceptable. Así como estas mismas fuerzas políticas en las semanas previas o meses previos al plebiscito. O sea, lo que te prometían era un cambio constitucional ya. O sea, sí, va a ganar el no, vamos a aceptar esta cuestión, pero inmediatamente vamos a cambiar, porque lo decía Andrés Saldívar, esta constitución no es democrática y no puede haber una democracia que nazca de esta constitución, lo decía Andrés Saldívar. La izquierda, por otro lado, estaba en extremar las contradicciones, porque creía que iba a haber fraude, porque además estaban proscritos, porque además todo había sido diseñado por la dictadura y no creían en el proceso. Pero algo pasa en el ánimo colectivo que la gente va y se inscribe igual, y igual iba a participar, entonces empiezan a subirse todo al carro. Los últimos en subirse fue el Partido Comunista, pero fue el Partido Comunista el que organizó a las masas y esta idea también bien romántica que existe el Partido Comunista, que el Partido Comunista tiene control territorial y el... No es así. Si el Partido Comunista tuviera esa fuerza política, hace rato que tendría un presidente. Y no tiene esa fuerza política. Hay otras fuerzas políticas actuando que no reconocemos, somos capaces de percibir con la estructura de análisis clásico. Partiendo por las mujeres, ya no hay un punto de retorno. ¿A dónde vas a regresar tú? ¿A qué estructura de poder vas a regresar tú para... donde estén las mujeres igualmente representadas que los hombres en la estructura de poder? No existe. Yo fui a ver el documental el otro día del Patricio Guzmán y era impresionante la primera escena, que él por supuesto se le pasó por alto, ni siquiera se dio cuenta. Dice, qué lindo esta escena del Congreso de 1973 que fue cancelado por la dictadura, y esas primeras escenas en blanco y negro son puros hombres. El Congreso, puros hombres, las marchas, puros hombres. Había aparecido una vieja por ahí entre medio, pero eran puros hombres. Ese mundo es el que está muriendo. No hay un mundo al que volver donde haya pueblo originario, donde haya ecologista, donde haya... Chile se modernizó desde ese punto de vista y los partidos políticos no se han modernizado. No saben, están dando vueltas en círculos porque no saben. Este acuerdo, no, yo no sé a quién se lo están tratando de proponer. Porque la gente que va a votar por apruebo le da lo mismo ese acuerdo. Y la gente que está por el rechazo va a votar rechazo igual, con acuerdo o sin acuerdo. Son otras las cosas que están en juego. Y a mí me parece que efectivamente, por fin estamos de acuerdo, Darío, que, claro, los partidos intentan salvar un mundo que ya se extinguió.
No todos, yo creo que algunos entienden el cambio, Fernando.
Yo lo único que quiero decir que durante todo el proceso que me tocó vivir de la dictadura como periodista desde que volví a Estados Unidos, desde el año 81 hasta el año 90, todos ellos en la revista Análisis, siempre fui minoría. La revista Análisis tenía María Olivia Monkeberg, Marcia Scantelberi, Irene Gates, Mónica González, Juanita Rojas, Patricia Collier, María Eugenia Camus, Kena Lorenzini. En fin, te puedo tirar. Los hombres éramos minoría.
Ah, ya, pero ¿quién era el director? ¿Era una mujer?
No. El director era Juan Pablo Cárdenas.
Ah, ya, pues.
Sí, no sé.
I rest my case.
Sí, y el subdirector, en caso de que él seguía, era yo. Está bien. Obvio. No, está bien. Sí. Pero a lo que voy yo es que las reuniones de pauta, donde se fijaban los temas, y créeme, se fijaban ahí los temas, no eran temas donde se...
Sí, pero una revista no es representativa de la
estructura de poder de la sociedad. Por cierto.
Menos el periodismo. Siempre hemos sido las mujeres mayoría en la sala de redacción.
Mira, si yo no te estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es que las experiencias que se tenían respecto de cohabitar con mujeres creció enormemente durante la dictadura. Creció muchísimo y quizás creció por la necesidad de enfrentar, no por gusto ni porque saliera el valor de darle a la mujer el rol paritario que debía tener. No, salió porque, por ejemplo, había que armar una revista y había, bueno, gallos que eran más malos, más pencas que las mujeres o que no tenían o no se atrevían. Y llegaban y se armaba una cosa grande. Y tenían pero una potestad gigantesca. Lo mismo pasaba en otras instancias en términos de cuando aparecen las primeras mujeres líderes en términos sindicales, en términos de lo que eran los gremios. Al principio, efectivamente, como todas las cosas que han pasado en Chile desde ese punto, tú veías una entrevista al mes. Y de pronto empezaban a ampliarse, a generarse. Solo que en esa época, te quiero decir, Alejandra, en esa época, y en eso puedes tener perfectamente razón, no se veía esto como un hito que había que posicionar el rol o el papel o la calidad de posicionamiento de la mujer. Se asumía que era parte de las situaciones donde teníamos posibilidad de visibilizar lo que pasaba en dictadura y cómo combatirla. Pero el hecho, la cosa que se forma hoy día, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que es irreversible, lo que se forma hoy día es un, llamémoslo así, un concepto ideológico respecto de la posición de la mujer en la sociedad humana, en términos de el poder, que antes no estaba, y que eso llegó efectivamente, a mi modo de ver, para quedarse, y no tiene ni una posibilidad de volver atrás.
Bueno, pero esta cosa, insisto, lo estamos hablando, por ejemplo, con el tema de la paridad, pero insisto en esto, ¿cuáles son los temores atávicos, cachai, que hay?
Oye, se me había olvidado la Pamela Giles, que si es que no la nombro, me reta.
No te reta, te va a quemar la casa.
No. Sí, no, te hace así. Tenemos buena relación.
Te hace así una pluma y te dice, Fernando...
Sí. No, pero disculpa, Darío, porque yo quiero... O sea, tu planteamiento es correcto, pero al mismo tiempo abre un tema que tiene mucho que ver con las dinámicas de los cambios políticos. Y que al final puede ser el diagnóstico incorrecto siendo correcto. Explico.
Ya.
A fines del siglo XVIII había un general muy popular entre la gente que era miembro del directorio después de la Revolución Francesa, se llamaba Napoleón Bonaparte. Don Napoleón Bonaparte se va de expedición, ¿ya? Y en un momento determinado se entera de que había cierto relajo en las fuerzas de gobierno en París y vuelve intempestivamente a ejecutar un golpe que en todo caso parte del directorio lo estaba pidiendo, el mismo directorio que era golpeado por el golpe. y al cual pertenecía. Ese autogolpe, ¿ya? O golpe interno, digamos, es un golpe bastante bien visto, porque el problema es que el directorio había entrado en descrédito por la parte de la ciudadanía. Entonces, al final, a la gente no le pareció demasiado mal que este tipo, que era más popular, se hiciera cargo del bote. Poco tiempo después se declara cónsul de la nación y poquitos años después se declara directamente emperador. Y luego sus descendientes vuelven a ser reyes de Francia, a tal punto que la república acontece justo después de que se derroca el mandato de uno de sus descendientes en la corona. Y al día de hoy, de hecho, al día de hoy, aunque no hay monarquía en Francia, como siempre que no hay monarquía, se entiende que hay igual personajes herederos que están disputando el trono eventual. Y uno de los que está reclamando el trono es el, de ese, no sé, el tataranieto de Napoleón Bonaparte, ya incorporado por completo en las estructuras monárquicas históricas, casado como corresponde, ¿ya? Con herederas del trono austriaco y así sucesivamente, e hijo ya de, en fin, entendemos. Entonces, cuando uno habla de que efectivamente las cosas ya cambiaron, dice algo que es cierto, porque efectivamente estos procesos son muy, muy importantes. Y lo quiero, y ejemplifico esto para decir una cosa que creo que es súper llamativa, súper interesante. A mí, por lo menos, me parece fascinante. A mí la política, una de las cosas que más me gusta de la política es que es fascinante en sus formas de desenvolvimiento. Las otras cosas, los otros temas sociales muchas veces son menos interesantes, pero como el poder es una cosa tan extraña y tan amorfa, entonces tiene estos comportamientos. Fíjense ustedes que, ¿cuál ha sido el protagonista desde la zona política de protagonismo, el lugar donde se ha producido el protagonismo del ciclo Boric hasta ahora? ¿Ha sido el Frente Amplio? No. El protagonismo ha estado en ese espacio que podríamos denominar ex Concertación, Nueva Mayoría, qué sé yo. Hay una especie de lugar que podríamos llamar un lugar al mismo tiempo muerto y muy vasto, un lugar casi sin límites, que parte en Eduardo Frei Ruiz Tagle diciendo voto rechazo, sigue en un Ricardo Lagos que dice soy agnóstico, me declaro agnóstico, y de aquí para adelante, de esa fecha para adelante, ya
descreo,
puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Y luego Michelle Bachelet que dice, no, yo voto apruebo y voy con todo por el apruebo, y estos cambios.
Tampoco les voy a grabar franja, pero bueno.
O sea, que es lo típico de Michelle Bachelet, su proyecto político no va a ser, no sería nunca hacer exactamente esto, pero su postura política es distinta, ¿no? Que es una cosa que en todo caso no es tan rara en la historia, así que tampoco pongamos tanto. Entonces, ese, voy a decirlo con una dinámica más irónica, ¿no? Hoy día, las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre, ¿ya? Están en el espacio de la Concertación. Sin embargo, por esas grandes alamedas no camina nadie de la Concertación, porque en rigor esa zona es una zona muerta, o sea, vitalmente, en términos de liderazgo, está muerta. Sin embargo, es el espacio por donde está pasando la historia. Nuevamente, parece una cosa extrañísima, pero en realidad es una cosa que puede efectivamente ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir? Porque ese interregno entre que lo viejo muere y lo nuevo nace requiere que lo nuevo logre reemplazar a lo viejo. Requiere una batalla, un momento de batalla en el cual lo nuevo le gane a lo viejo. Le gane a lo viejo no una elección, le gane cada disputa política. Eso es contrario a la tesis frente amplista, yo diría de George Jackson fundamentalmente, que es la tesis del reemplazo no darwinista. ¿Ya? O sea, el reemplazo o un reemplazo darwinista etario. Se van a ir muriendo estos gallos, van a quedar fuera y vamos a emerger nosotros sin necesidad de entrar en un conflicto. ¿Ya? Y esta tesis entonces hace que lo nuevo no esté situado en el lugar donde están pasando las cosas y lo muerto está situado en el lugar donde están pasando las cosas. Entonces estamos en un momento zombie.
Momento zombie.
En un momento zombie. Y ese tema, ¿qué genera? tú hablas del tema de que las cosas ya han cambiado. Sí, pero yo te quiero decir que justamente, y el buen ejemplo del plebiscito del 88 creo que ya se revela como un segundo momento en términos plebiscitarios y dejando de lado el primer momento, este plebiscito va a ser muy importante porque viene un momento 1989. Se pueden decir muchas cosas de cuál es el año decisivo, pero no cabe ninguna duda que el año 89, sordo y mudo para efectos públicos, que nadie se recuerda, es el año decisivo en muchas cosas, porque fue el momento de la negociación.
Les voy a contar que tuvimos el proyecto con Rafael Otano de escribir el libro 1989.
Es que es un año muy interesante, es un año fantástico, porque
no es porque ni el plebiscito ni la asunción de Elwin.
Ahí pasó todo, ahí se definió... Claro.
Ese fue verdaderamente el año decisivo, estoy de acuerdo.
Ese fue el año decisivo. Entonces, toda esa declaración que...
La portada es una cocina. La portada es una cocina.
Claro, la Alemato, toda esa negociación que mostraba todo esto, a Benninger, a el Gute, ¿ya? Rojitos, ¿ya? Ese fue el momento en que se convirtieron en un tractor amarillo, para citar la canción popular, digamos.
Ahora, entonces, lo hicieron perfecto.
Pero más que perfecto, o sea, que perfecto.
No, pero le quiero quitar todo el acento.
Cerrar el argumento, y el argumento se cierra muy simple.
Porque después quiero hacer un clic a la derecha, eso nomás quiero decir.
Es que los 3 minutos históricos, me refiero, o sea, los siguientes meses, pero así, también el siguiente día del plebiscito, gane quien gane, ese plebiscito, pase lo que pase, va a ser, desde el punto de vista de las consecuencias políticas, un nuevo gran estallido, ¿ya? Un nuevo Big Bang, un nuevo estallido, no el estallido social, sino que el estallido político, que siempre es más ordenadito, que siempre es más razonable, que siempre es menos pulsional, pero que es un estallido, porque en el fondo todas las estructuras que existían dejan de servir el día siguiente. Y lo que pasa en las primeras horas, igual lo que pasa en física en el Big Bang, los primeros momentos, va a definir mucho la estructura siguiente. Entonces, hoy día decimos, ya ha cambiado mucho, pero el 5 de septiembre, de hecho, si no me equivoco, creo que la Carta del Lago incluso mencionaba el 5 de septiembre, una especie de lapsus, no decía el 4, ¿no? Decía el 5.
Sí, mencionaba
el 5. Yo creo que fue un lapsus inteligente.
Decía el 5 por ser el día siguiente, ¿eh? No creo que haya sido lapsus.
Bueno, seguramente, y si es por eso, es porque es brillante, porque efectivamente ese día sí que es clave.
Bueno, de hecho, perdona, pero el seminario...
Y todos quieren estar ahí, por eso Lago ha mandado tantas cartitas y todo, porque él quiere ser el articulador del 5 de septiembre.
Bueno, el seminario que vamos a hacer el 26, 27 de agosto, justamente sobre eso, de hecho es un seminario taller donde la gente va a hacer trabajo en grupo y todo, ahí ya lo vamos a ir contando, quizás en el próximo podcast lo vamos a contar en detalle, pero es eso, y justamente la pregunta que les vamos a hacer, estoy spoileando, pero en buena hora, vamos a hacer una pregunta el segundo día de, sea usted el que tiene que resolver qué tendría que hacer el gobierno el 5 de septiembre. Pero no sabemos quién ganó. Aquí tiene la encuesta de La Cosa Nostra. Se lo dijimos, hágalo con eso. Eso nomás les digo. Pero ya, pero eso...
Oye,
ya, pero no. Dale a Fernando, dale.
No, que me parece súper interesante lo que planteó Alberto. Y creo que eso lleva a analizar y meterse en serio, analizar el concepto de cocina. Fíjate que aquí... Ese es lo que, en términos técnicos, se usa una palabra gringa, pero que también tiene su definición en castellano, se llama frame. Frame es un marco conceptual que, cuando tú lo nombras, todo el mundo automáticamente responde y sabe de lo que se necesita. Por ejemplo, si va, yo me encuentro con un amigo que está firmando un contrato y me dice, ya firmé, y yo le digo a él, ¿y había letra chica? Él sabe exactamente lo que le estoy preguntando. Sabe exactamente que si es que había condicionantes que eventualmente te podían finalmente cagar. Porque letra chica es un frame, es un concepto que se tira para que uno responda a él. En el caso de esto es la cocina. La cocina evoca básicamente una negociación espuria. Una negociación que es donde siempre hay un grupo de gente que negocia algo y que termina, de alguna manera, afectando y perjudicando a un grupo. Y yo quiero decir que la cocina del 88 y la cocina sobre todo del 89, que efectivamente fue cocina, no me atrevería a juzgarla en forma lapidatoria en términos de si es que podía haberse hecho algo mejor. Porque uno hay que recordar lo que pasaba en el 89, lo que pasaba en el 88. Si el 89 y el 89, 88 seguían matando personas. Jekan Ning me lo maten en el 89.
Así es.
Esa cosa no cambiaba. Y lo que se opta por hacer después del voto del 88 es, y eso efectivamente es bastante parecido a lo que estamos viviendo hoy día con tiempos más acotados, es generar para adelante la resolución de algunos tiempos básicos pendientes, sabiendo que ibas a tener que gobernar si ganabas con una situación donde tenías las manos, una mano detrás de la espalda, amarrada. Pero la alternativa en ese entonces, que se había aprobado desde el daño decisivo del 86 para adelante, no existía. Y por lo tanto, se tomó una decisión racional de, por lo menos por una parte de la ciudadanía, de apoyar una negociación que no daba satisfacción completa para nada, pero que lo que permitía era salir del charco y después buscar el camino de nuevo. Que es exactamente, a mi modo de ver, la razón por la que yo creo que votar a favor del apruebo es probablemente, para las personas que no les gusta la constitución actual, es algo mucho más racional que el resto. Porque, por último, si es que gane el apruebo, con una votación, desaparece algo que tú querías que desapareciera. Y tienes que eventualmente buscar acomodar, mejorar, edificar, ponerle soporte, etcétera, a lo nuevo. Pero lo nuevo es nuevo. Es una situación distinta a la anterior. Y en ese caso, lo que se generó fue una convivencia extraordinariamente, yo te diría, delicada, que podía en cualquier momento cambiarse, y que mostró dos facetas donde en algún momento dado Pinochet, como comandante en jefe del ejército, mostró que podía eventualmente cambiar las cosas, cuando hace el tanquetazo y después cuando se generan las condiciones por los pinocheques. Bueno, tú, Alejandra, llevaste ese caso, pero magistralmente, en la prensa en esa época. Bueno, a pesar de todo eso, la base básica de esa cocina era estrictamente el que tú pudieras salir de una realidad a otra que tenía otros tiempos, y tú podías meter en esa realidad a un porcentaje de la derecha que no estaba metida hasta ahora. Uno podrá decir, bueno, es una cocina, es una cosa, siguieron las mismas leyes, hubo que esperar hasta el 2005 para hacer cambios constitucionales, todo lo que tú quieras. Pero no hubo más 3.000 muertos a balazo, no hubo más decisiones de ese tipo, y fue una cosa con algún puedito de vergüenza. Pero a veces, cuando el beneficio es mayor, yo creo que avergonzarse no es un costo muy alto. Y desde ese punto de vista, no estoy por tirarle paletas de tierra a la cocina del 88 y el 89.
A propósito del tema... Disculpa, Darío, un apunte. Es que yo creo que nunca se desperdicia el realismo político. Yo creo mucho en eso. Y creo que hay que sumar, además, factores que importan en ese contexto. En primer lugar, hay un factor muy importante que tiene que ver con el crecimiento económico que se logra en el 87, 88, 89, que despierta las esperanzas de una recomposición de las posibilidades de desarrollo de los hogares en Chile importante. 6%, 7%, cifras muy, muy altas. En segundo lugar, estamos justo en el momento en que se está produciendo la crisis del punto de referencia de las izquierdas mundiales.
Eso es verdad.
Estamos en el momento donde en octubre del 89 la doctrina del Pacto de Varsovia, la doctrina de protección mutua de los países de la órbita socialista, se es cambiada por el ministro de Relaciones Exteriores de Gorbachov, diciendo que se pasa de la doctrina, hay un cambio de doctrina y pasamos a la doctrina Sinatra. Escuchen bien, la doctrina Sinatra, ¿ya? Que cada cual lo hace a su manera, citando la canción, ¿ya? La doctrina Sinatra, para decir que no va a ayudar a los países que se vean envueltos en conflictos internos respecto a Occidente versus la Unión Soviética, que ya no se van a meter en eso. Y claro, se entendía porque un mes después se cae todo el tinglado en noviembre y se acaba el segundo mundo. Recordemos, nosotros hablamos del primer mundo, el tercer mundo, pero nos falta el segundo porque el segundo se cayó. Entonces, ese factor es muy importante porque deja sin puntos de referencia a toda la... Porque independiente incluso de que la izquierda europea fue siempre mucho menos de izquierda que esa izquierda, no cabe ninguna duda que ese era el punto de referencia. A tal punto que desde el momento en que desaparece la Unión Soviética, las políticas públicas europeas tienden moderadamente a veces y a veces más radicalmente a derechizarse, porque el punto de referencia estaba allí, la presión política estaba al otro lado del muro. Era un muro incómodo, con mala prensa, pero que presionaba hacia ciertos elementos de igualdad. Entonces, todo eso cayó, y con una gran parte de la izquierda chilena muy vinculada a la República Democrática Alemana, ¿ya? Notalpie, Darío vivió allí, ¿ya? Entonces...
Y yo cuando se cayó el muro, lo reconozco.
Entonces,
y estuvo, claro, en el funeral de Honecker y varias cosas más, te las puedo...
Era la versión cariñosito detrás del muro.
Oye, pero el respecto al tema de la cocina, fíjate que yo no comparto, pero vamos a llegar al mismo lugar, yo no comparto las motivaciones de alguna manera que plantea Fernando respecto a ensalzar la cocina, digamos, del 80.
No, perdón. Yo no estoy ensalzando. Yo,
sí.
Espérate. No, el ensalzamiento es una cosa alabatoria que aplaude. No, yo estoy diciendo que de las múltiples formas que se podría haber salido, eliminándose lo que se había tratado de hacer, que era la salida revolucionaria, eliminándose todas las posibilidades que había dentro de lo que se practicó y proyectó, esta forma resultó eficaz para salir del bache.
Estoy de acuerdo. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que igual hay un implícito, al tiro le toca a Alejandra, primero Darío, la profesora. Primero Quiroga, después Matus. Matus al final, porque siempre da la respuesta correcta y la gente lo aplaude. Así que primero Quiroga. Oye, no, pero lo que quiero decir es que está bien, hay parte de, evidentemente, cuando uno se plantea esta lógica, digamos, como el escenario estrecho, es decir, ahora ya no podemos darnos gustito, que fue esa el sentido de la responsabilidad que se confundió siempre con la idea weberiana de la ética de la responsabilidad, que muchos lo citaban sin tener idea, ni haber leído, ni nada, pero bueno, yo estoy de acuerdo que hay algo de eso, pero también, y me parece legítimo, ahí donde llegamos al mismo punto, que hay un sector político que en esos años, quiero hacer la reflexión para traerla 30 años más para adelante, en realidad quería ese modelo. No es que solamente la negociación con la derecha, con los empresarios, los fácticos, era porque no había alternativa, porque Pinochet estaba comandante en jefe, porque había senadores designados, porque el boinazo y el no sé qué. No, es porque en realidad les gustaba ese modelo. Y efectivamente, y ahí cito al teórico Redolés, con su tan golpeando, ¿no? ese poema larguísimo, esa canción larguísima, donde finalmente los tipos ya de vuelta dijeron, ya déjate huevear, vieja hueona, ¿eh? Así dice, estoy citando Redolé, y en realidad no, efectivamente no, sino no íbamos el puño en alto para adelante, pero algunos, lo citaba Alejandra leyendo declaraciones de la EC del año 87-88, bueno, entonces, ahora, ¿dónde yo salvo la cocina? Quiero decir, eso es legítimo. Alguien puede decir, sí, esto es la moderación, incluso puedo tener un discurso medio doble, eso es medio feo, pero bueno, es política. Entonces triunfaron. Lo que yo quiero decir, llevándolo 30 años para acá adelante, es que ahora, hablando de la cocina, es probable que se vuelva a imponer la cocina. Pero el problema no es de quienes están dentro de la cocina. Que ahí yo siento que muchas veces la izquierda, lo asumo militantemente, nos caemos. Porque le echamos una culpa llorona, amarga, entristecida, derrotista, que hicieron la cocina. Bueno, pero capaz que el país quiera cocina. Tuvimos una convención constituyente que justamente una de sus virtudes fue que fue bastante más alejada, no sé, algo de cocina hubo, pero fue más bien una casa de vidrio, podría ser esa la metáfora. Fue una casa de vidrio. Supimos día a día todo lo que ahí pasaba, lo que se discutía, pasó tal cosa, este se cambió, este negoció aquí, todo, todo. Ah, entonces unos periodistas miraban ahí y estaban conversando mientras se comían un yogurcito en los patios, en los jardines, y sabíamos todo. Bueno, y entonces a mí me encanta eso, a mí me encanta eso. Yo quiero ese caos, cito Zurita, sigamos citando poetas, ese bello caos de la convención. Bueno, pero eso es lo que está en entredicho, no lo sabemos. De repente en 3 semanas más gana 80-20, listo, todo el mundo le gustó la convención, pero pareciera ser, con un sentido de realidad, que ahí hay una cosa en punto. Entonces, yo, el tema es, el tema complejo es que en este minuto, puede que en este bache histórico, lo que podría ser un resultado apretado o derechamente el triunfo o el rechazo en 3 semanas más, que haya que cuestionarse si en realidad lo que tú decías respecto al frame, si efectivamente, más allá de que todos utilizamos cocina en términos peyorativos, bueno, capaz que en realidad la mayoría de la población quizás no está disponible a decirlo, ¿ah? No, capaz que no lo tiene consciente, pero parece que en realidad a rato nos gusta la cocina y en realidad no queremos saber tanto las disparidades políticas, queremos sencillamente que cada 4 años votar y un poquito más. Y eso es una cosa, yo creo, bien compleja, epocal, que está entredicho porque es contraintuitiva respecto a lo que de alguna manera supone este ciclo, este miniciclo histórico que se abre en octubre del 2019. Ese es mi punto, doña Alejandra.
Yo creo que el problema, o sea, el término cocina no es solamente que hayan negociaciones en la casa de alguien, que siempre las ha habido y las habrá, y las hubo durante la Convención Constitucional, y las habrá siempre porque en algún momento tenéis que juntarte con ya, muestra las cartas, y aquí estamos, pa, 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 listo. De ahí seguimos conversando o no seguimos conversando. El término cocina refiere a hacer eso, pero para llevar agua a tu molino. No estáis ni siquiera mirando a toda tu colectividad. Entonces, por lo tanto, es como la vieja que reparte el queque y se queda con la mitad. Se queda con la mitad del queque y reparte la otra mitad. Esa es la cocina cuando hablamos de cocina. Entonces, no se refiere solamente a una negociación secreta o en algún momento secreta, después se levanta el secreto, supuestamente, o se lleva las bases, o como quieran llamarle, sino que es una negociación espuria, en ese sentido. Ahora, las negociaciones políticas, ustedes que son expertos en leyes de la política, gracias. Yo supongo que se basan sobre la base de la fuerza política. Yo no llego a golpear la mesa con tres seguidores, todos piojentos, digamos, a poner condiciones. Y por lo tanto no puedo negociar antes que no demuestre qué fuerza política tengo. Cuando yo negocio antes de mostrar la fuerza política, estoy blufeando. Y a mí me parece que este acuerdo está dirigido a los que quieren salir ganando en todos los escenarios. Porque si gana el apruebo, digamos, el 4 de septiembre, un 55%, poner un ¿qué van a decir los que estuvieron en la cocina? Fue gracias a nosotros. Nosotros viabilizamos el apruebo. Si no hubiera sido por nosotros, el apruebo hubiera perdido. Entonces, salen ganando, pasan por caja y cobran. Si pierde o gana el rechazo, van a decir, bueno, es que nosotros lo intentamos, pero ustedes, los caóticos, los rebeldes, no se convencieron de que esto era bueno.
Los malos.
Por lo tanto, igual teníamos razón. Si gana el apruebo por un 80%, se van a poner enfrente la caravana. Y van a querer conformar las listas y todo lo que venga para adelante. Eso es lo que yo encuentro picante. Porque es cierto que lo puedo intentar hacer. Pinochet hacía mucho eso. Pinochet siempre negociaba a tres bandas y siempre aparecía en la foto de todos. Tenía una foto si fracasaba el golpe, tenía una foto si ganaba el golpe, tenía todas las fichas puestas en todos los lugares. Eso tiene un nombre que no es alta política. Tiene otro nombre. Entonces, las personas que están gobernando y que vienen con un discurso de que esto es nuevo, esta es otra forma de hacer política, bueno, mójese el potito, muestre fuerza política y después negocie con la fuerza que tiene o que no tiene. Si perdió, bueno, habrá que reconstruir fuerza, habrá que convencer, habrá que hacer el harakiri, en qué fallamos y todo, pero no te podían negociar. ¿Con qué estáis negociando? ¿Sobre la base de qué? ¿Con qué? Si no, como dice Alberto, no hay ganado todavía nada.
Hay una alianza ahí, ya estoy viendo la alianza AM, sí, al cuadrado.
No, sí, estoy totalmente, totalmente de acuerdo, y lo único que agregaría es que esta conducta lo único que hace es darle viabilidad a la posibilidad de que los zombies filmen una película, a propósito de rugbyistas además, una película que se llama Viven, ¿no? Entonces, y de pronto entonces en medio
poniéndose a los compañeros, digamos, para pa terminar la escena.
Lo se patenta. Oye, ¿tienen 10, 12 minutos más para una última provocación?
A ver. Espérate, déjame sí, terminar la provocación que me tiraron los dos ahí.
Son así, Fernando, yo te dije.
Yo estoy de acuerdo en que hay cocinas que son espurias y hay cocinas que no son espurias. Hay cocinas que son espurias porque efectivamente se generan, se aplican, se pactan para que el resultado sea algo que beneficie a unos y perjudique a otros. No creo que eso fue lo que pasó en la salida de la dictadura. Creo que no tenían muchas herramientas para hacerlo de otra manera y que lo hicieron relativamente bien.
En eso estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no, la cocina se aplique a ese momento. En eso no, estoy
por eso estoy poniendo ese ejemplo. Y creo que tampoco es una cocina espuria el que en un momento dado en que está el país bien movilizado y qué sé yo, se generó una cosa que se había buscado desde hacía muchísimos años, que era generar las condiciones para construir una nueva constitución.
También estoy de acuerdo.
Ok. Esas no las veo como cocina. Lo que sí creo yo que es interesante de seguir es, a ver, cuando en eso estoy de acuerdo con Alejandra en términos de su escepticismo. Cuando todas las personas dicen, no importa cuál sea su posición, que están llanos a que se reforme cualquiera sea la situación que derive en quién gana en el plebiscito. Es decir, si gana el apruebo hay que reformar, si gana el rechazo hay que reformar. Ahí yo tengo genuinamente una, si tú quieres, pequeña llamémoslo, comezón, para ponerlo así, porque yo soy más viejo que usted y tengo escepticismo histórico, si tú quieres. A ver, no tengo ninguna duda y puedo equivocarme, en que si es que hay voto por apruebo, hay la suficiente base dentro del movimiento del apruebo para respetar el hacer reformas necesarias en algunos casos que deban ser necesarias. Pero si es que gana el rechazo, yo creo que hay mucha gente que va a salir, incluso con legitimidad, va a salir a decir, perdónenme, ganó el rechazo, y si es que ganaba el rechazo, lo que cabía era volver a la constitución vigente. ¿Qué tenemos que estar pensando en reformas y todo lo demás? Y se va a hacer ahí, se va a generar una masa crítica que va a estar detrás de esa posición. Por eso es que a mí me parece que yo estoy de acuerdo en que se converse con la fuerza antes de ese momento para ver si es que hay algún piso de compromiso que quede fijado. De tal manera que, por último, si lo vaya a violar, que quedes como violador escrito. Pero es asimétrica la situación en términos de compromisos entre la prueba y el rechazo.
Absolutamente. Sí,
totalmente, totalmente de acuerdo. Yo agregaría simplemente que eso abre el escenario a que si llegas a ganar el rechazo, justamente venga un proceso en el cual se presione duramente, cuando no se mueve nada, el gobierno se vea obligado a decir, oye, pero tenemos que hacer algún cambio, y se pueda producir un escenario, digámoslo así, donde el gobierno se ve obligado a aceptar un acuerdo en el cual digan, ok, hacemos, voy a poner la cifra histórica del 89, 24 reformas, ya, las firma el señor Boric, y tenemos un Lagos 2, ¿no? Entonces, ese escenario es un escenario que...
Eso sería Elwin, no Lago, en todo caso.
Sí, Elwin.
No, pero me refiero a cambiarle la firma.
A la otra vuelta, sí. Ya.
A cambiarle la firma.
¿Tienen 10 minutos?
Salvo, Alberto, sí. Que se exija un plebiscito ratificatorio de eso.
Ratificatorio.
Claro. Eso, es un plebiscito, porque ahí tú le vuelves a traspasar a la gente la situación, y créeme que muchos están dispuestos a hacerlo una vez, dos veces, pero después no quieren perder el cordel.
Po. No, pero espérate, pero perdona, nada de eso va a pasar. Pero ¿sabéis por qué nada de eso va a pasar? Porque van a ser los hueones y porque no va a haber presión. Si la gente va a estar preocupada de las tres cuestiones que está preocupada hoy en día: delincuencia, inmigración desatada, alza de precios. Sí. Compadre, no hay más. No, pero, entonces, además,
no,
efectivamente, en algún
momento. No caricaturicís eso.
No, ni una
caricatura. La ciudadanía es mucho más sabia y ha demostrado ser mucho más sabia a la hora de votar contra el miedo, weón, que.
No,
que
sí, pero, eso, no, pero no perdamos de vista lo siguiente, que es parte de la paradoja. Es parte de la paradoja, porque uno podría decir que le quita. Podría parecer que el argumento le quita fuerza al tema de la nueva constitución, pero más bien es lo contrario, que es decir, lo que hemos dicho tantas veces. La gente no salió en octubre ni en noviembre del 2019 a pedir una nueva constitución.
Salió no lo sabes tú.
A plantear, ¿ah?
Tú no lo sabes.
Por supuesto que lo sé, pues cualquiera lo sabe. Es interpretable. No, pero sí. Pero, o sea, es interpretable. ¿Cuáles eran los carteles? Pero por supuesto, la suma de los carteles, la suma de los rayados, la suma de las declaraciones, lo que decía la zona Juan. Todo lo que tú pongas. Más bien era, qué sé yo, el fin del Sename, era, qué sé yo, una serie de cosas, incluso, es decir, todo, no es sequía, saqueo, es el tema del agua, es el tema de los derechos a la infancia, es hasta el tema del TAC, lo hemos hablado tantas veces, digamos. Entonces, lo que quiero decir es que había, por supuesto, ahí una demanda de la nueva constitución, pero era chiquitita, con la vara que quieras medirlo, es chiquitita, de la calle, bueno, de todo. Lo que quiero decir es que es evidente que la salida institucional entendía que era tan grande el tamaño de la crisis y era tan diversa que implicaba un nuevo marco interpretatorio. Y por eso es que hubo la cocina, la buena cocina del 15 de noviembre. Uno podrá estar de acuerdo con matices más, matices menos, pero efectivamente hubo una salida institucional. Y por eso es que es, a mi juicio, absurdo que hoy en día parte de esos sectores desconozca aquello, porque en el fondo es solamente aprovechar una baja en la energía natural, insisto, porque efectivamente los procesos constituyentes no son algo que pueda mantener una energía muy alta. ¿Por qué? Porque a la gente le suben los precios, por el tema de la delincuencia, a eso voy. Entonces, esas cosas que son las que efectivamente te atacan hoy en día, es poco probable que vastos sectores de la población, que no son tan politizados como una élite que es más politizada, esté disponible a sostener eso en el tiempo, cuando en realidad las preocupaciones cotidianas son otras. No digo, creo que nada nuevo. Entonces, lo que quiero decir es que es muy probable que efectivamente se diluya, y a algunos les interesa que se diluya. Yo creo que esa es la apuesta. ¿Dónde está el mal chiste? ¿Dónde está la mala broma? ¿Dónde está lo macabro de lo que estoy diciendo? Es que puede que les resulte, pero los procesos sociales no se detienen ni con las cocinas ni con ninguna cosa, y por lo tanto, tal como uno puede mirarlo, lo señala académicamente mucho mejor Alberto, hay un proceso, hay una ola, lo mismo que tú señalabas, Ale, que en el fondo yo creo que va a ir avanzando. Y cuando no hay salida institucional, porque esto es borrar el acuerdo del 15 de noviembre, lo dijimos tantas veces, es raro que tenga que haber un plebiscito ratificatorio de salida, si ya está construida la salida institucional. Y es obvio que cualquier constitución admite la posibilidad de reformas, y era obvio que esta no iba a tener los candados que sí tuvo la del 80. Entonces, si tú dejas trunco este proceso, es probable que nadie te salga, cuando digo nadie, que no sea significativo, que salgan hordas de gente a la calle, que le exijan a sus parlamentarios, queremos igual las reformas que comprometieron ahora que ganó el rechazo. No creo que pase eso, es improbable, pero se va a incubar un malestar 2.0. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sabemos. Lo que sí queda claro es que este proceso queda trunco. Es un poco lo que planteaba. Yo creo que la derecha lo ha hecho perfecto. Solo quería dejar esa provocación, que la derecha lo ha hecho perfecto. Déjame mencionar solo un tema. Lo digo porque el que, ojo, el que lo haya hecho bien, más allá si gana la prueba o gana el rechazo. Yo creo que ellos tocaron una tecla que no habían sido capaces de manera tan eficaz de tocar nunca. De partida han tenido una capacidad de autocontrol que, o sea, yo me imagino a Chaguán en la casa tomándose un Nervo Calm todos los días para pero seguro, y lo han logrado. El único momento, yo lo conversaba con una persona del rechazo, de hecho hace un par de días atrás, que está en algunas posiciones, en fin, que está ahí en esa nomenclatura, y claro, él me ratificaba que el único momento, por ejemplo, cuando nosotros hace semana atrás vimos que se metió Kast, que alcanzó a dar una declaración, y uno dijo, ya perdieron la compostura, y no, fue una jugada calculada, porque un par de días antes había salido Evelyn con Codina, diciendo que se iban de gira, entonces dijeron no, po. Nadie. Salió Cast, bajaron de intensidad lo de Codina Evelyn y efectivamente nadie más se salió de la línea. Y ha sido brillante. Solo para entregarles esta última provocación, déjame citar dos programas políticos del domingo. Uno, el Tolerancia Cero, donde, por supuesto, como es obvio, había un invitado de la prueba y después un invitado del rechazo, que fueron Álvaro Elizalde, exministro de Bachelet, e Isidro Solís, exministro de Bachelet. Y en la mañana, en Tolerancia Cero, en Mesa Central, estuvo, espérate, deja acordarme, en Mesa Central estuvo Lagos Weber, por el apruebo, senador del PPD, y Felipe Arboe, ex senador del PPD. Una maravilla. Y efectivamente uno podía culpar a los medios. Ah, puede ser. Pero en realidad así se configuró la realidad. ¿Cachai? Y de verdad que no deja de ser una joya arquitectónica que yo creo que, ojo, la derecha logró en esta pasada construir un puente, de verdad ahora un puente, casi como la metáfora, digamos, de Arboe, Rincón y la Javiera Parada.
En la cooperativa tenían a Isidro Solís y Jorge Arrate.
¿Cachai? Pero déjame hacerle el queque, porque en el fondo uno puede decir, ah, claro, tienen manipulado, pusieron... Bueno, pero si eso también tiene costo, no es fácil. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que hay una reflexión que queda ahora, para el futuro, más allá que gane el aprobado el rechazo, que yo creo que hay una inteligencia casi emocional, permíteme decirlo mal, pero hay una inteligencia distinta de la derecha que capaz que logren efectivamente construir algunas mayorías más sólidas para el futuro en el mundo político, todo lo que
tú quieras. A ver, pero
déjame... Gran mérito, perdona, solamente un apunte nomás. Gran mérito de eso es Javiera Parada. Yo creo que el fichaje de Javiera Parada ha sido clave en esa... o sea, si Javiera Parada está en el rechazo, nadie más tiene vergüenza de estar en el rechazo.
Mira, puede ser, pero yo voy a defender a Javiera Parada porque la conozco de muy chiquitita, tiene una trayectoria que para mí es intachable y tiene opiniones propias ahora que son, bueno, distintas a las mías y que eventualmente...
No la estoy atacando, solamente estoy diciendo
que es un mérito
de ese mundo.
Sin duda, y de todo. Ahora, hay una cosa interesante respecto de cómo se construye lo que tú llamaste, de alguna manera, Darío, esta genialidad de la derecha. Y pasó montones de veces también con el actual oficialismo. Cuando tú estás en una situación donde te ganaron por paliza una constitución, donde el 90% de las cosas que se discutían eran cosas que probablemente tú abominabas, que tú nunca quisiste que salieran, y se construye una constitución que evidentemente tiene una serie de señales, giros, indicaciones que tienen mucho más que ver con lo que la derecha desprecia que con lo que... básicamente lo que ocurre ahí es que el flanco por el cual tú puedes atacar esa constitución es infinito. Puedes ir por cualquier página de la constitución. Lo que te importa es que las dos o tres cosas que todos se ponen de acuerdo para generar la situación, sea directamente por los argumentos serios o por fake news, siempre estén presentes. Que es el tema de la plurinacionalidad y todas las cosas que tú entregas, que es el tema de las garantías de que tú puedas continuar con tu plata o la vivienda o tu trabajo.
La propiedad
y todo lo que tiene que ver con los recursos naturales específicos, a ver, basta que tú, como tú no tienes nada que ganar en términos de el apoyo que se le da a ese texto y todo que ganar si tú lo atacas por donde sea, no por un lado, por cualquier lado que entres. Lo que se busca en esto en términos de comunicación social, y lo han hecho bien en eso, sin duda, porque era fácil hacerlo. También de alguna manera se hizo con la franja del no que se alimentaba al revés. Ahí básicamente, en vez de decir si es que siguen las cosas, va a seguir habiendo sufrimiento, uno mostraba un modelo ideal y probablemente ilusorio de lo que podía pasar si es que se ganaba. Pero acá no. Acá es mucho más sencillo cuando tú puedes abrir cualquier página de la Constitución y encontrar que tienes dónde atacar. Por lo tanto, es mucho más fácil armar una situación comunicacional de ese tipo. Sin embargo, cuando tú tienes en la gente que votó a favor de la Constitución para que se existiera, ves una serie de reparos en cosas puntuales. Ves además una serie de gustitos que eventualmente se transformaron en la Constitución. Y ves un montón de cosas que son lo que tú... el problema y el dilema es para esa persona. ¿Qué hago? ¿Digo lo mismo que dice el republicano que está bandeando la cosa? Y con eso, de alguna manera, pareciera que estoy con él. Pero si es que no digo nada, yo estoy en contra de la plurinacionalidad. Y me carga que los mapuches hoy día tengan más derechos que los chilenos, aunque sea fake news. Por lo tanto, en términos técnicos, comunicacionalmente hablando, esta constitución, desde el punto de vista de la gente que vota rechazo históricamente, es mucho más fácil de atacar que cualquier otra. Es mucho más fácil de atacar, porque no necesitas probar las cosas. Necesitas, lo único que necesitas es introducir el temor, la incertidumbre de que eventualmente pueda ser plausible el que las cosas te desmerezcan. Y eso es muy fácil de hacer.
Y ese fenómeno llegó para quedarse, que es parte del horizonte distópico. Yo lo he pasado súper bien. ¿Quiere hablar, Alberto? No, yo estoy preocupado de su clase.
Sí, yo sé que tengo clase.
No de flamenco, sino de... Pero sí, vamos, el concepto va a ser un genérico desde ahora. Esta vez Mayol tiene clase de flamenco.
Sí. De Castañuela.
Yo solamente quiero decir una cosa que no tiene que ver con este tema, porque me interesa mucho y lo voy a dejar para los siguientes podcasts, porque está súper bueno como temática y como estrategia y todo. Quiero simplemente, que no quiero dejar pasar, que decir alguna cosita sobre Salman Rushdie, ¿no? Creo que es bien interesante, porque además hoy día mencionamos fue mencionado aquí la visita del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, quien cuando se da el dictamen, la fatua de Jomeini, señala, a través del Observatorio Romano, en el periódico, señala que el libro es blasfemo. O sea, se va en la dura. ¿Sí? ¿Ah?
¿Para qué no apoya, dice? ¿Para qué
no concosa? Apoya el dictamen de Irán, pero que el libro es un irreverente y blasfemo. El libro, en realidad, es una novela, o sea, son tres historias, digamos, pero no... no es evidente que tiene un juego sutil, ¿no?, de
personajes
y de tocarle las narices, digamos, al mundo islámico. Eso está súper claro, o sea, o tocarle la barbilla como en el mío Cid, digamos. Pero no se imaginan ustedes que es como un ensayo en contra. No, lo más grave en realidad es el título, que en general que es un cultismo en realidad de Salman Rushdie, porque los versos satánicos es una referencia a la única parte del Corán que fue borrada por Mahoma después de haberla escrito, a la que se arrepintió. Básicamente la historia es que negoció con la élite de la Meca y llegó a un acuerdo, escuchen bien esto, llegó a un acuerdo, aceptó a las diosas aladas de la Meca.
A propósito de la cocina.
Salió de la reunión y, como buen revolucionario jugando a la cocina, lo traicionaron mal y lo echaron de la ciudad. Tuvo que volver con un ejército que era más grande que la ciudad, con 15.000 hombres contra, vivían, no sé, 10.000. ¿Ya? Tuvo que volver con un ejército entero y decirle, bueno, ahora van a hacer caso. Y ahí se olvidó de las diosas aladas. Y entonces fue y dijo, su versión de los hechos fue que no habían sido, que había sido dictado, por supuesto, en la montaña, después de la montaña le dictaron, pero que no había sido Dios, que la semana siguiente Dios le aclaró que quien le había dictado esos versos era Satanás. ¿Ya? Esos son los versos satánicos. Entonces, le pone los versos satánicos, que el pasaje, para los que son del coranistas, digamos, es clarísimo a qué se refiere.
Eso no es la barbilla, es el dedo de Jara, te digo.
Es el dedo de Jara. Entonces, es duro, pero no dice nada adentro al respecto, no cuenta la historia, nada. Entonces, fue un exabrupto total que termina ahora con un atentado en un contexto que tiene relevancia, porque probablemente ese atentado no se habría dado si no estuviera el escenario caliente mundial que hay hoy día. Como corresponde, Irán se desentiende de la situación, pero en realidad sin manifestando en todo caso que ellos consideran que hay, que es un autor que merece una reprimenda importante, ¿no? Y la verdad es que creo que es bien importante porque podría haberse transformado, dependiendo cómo está el clima, justamente, se podría haber transformado en el archiduque Francisco Fernando. Digamos, porque podría haber generado, o puede todavía generarse esto de estar, recordemos que era la misma semana en que habían detenido, o sea, ya está en proceso el tema del avión iraní, qué sé yo, entonces están, toda esta cosa está en juego. Así que está bien, bien complejo, y creo que no, aparte del carácter aparentemente específico del delito, creo que hay una cosa más profunda en términos de política internacional a la que va a haber que poner atención en el próximo tiempo, más allá de la salud de un excelente más novelista.
Que ya se está recuperando.
Que se está recuperando, que es Salman Rushdie.
¿Ale?
No, yo también quiero tocar un tema Vaticano así, para que no nos olvidemos que el Papa nuevo acaba de declarar secta al Opus Dei, y que del Opus Dei hemos tenido candidato a presidente, una facultad de comunicación en la Universidad Católica que, digamos, tenía conexión directa con Navarra, digamos, los doctorados eran allá, que muchos parlamentarios, ministros, de varias administraciones han militado en ese grupo y que tienen escuelas, que tienen universidades que son administradas por la llamada obra, y ha pasado colado. No he visto mucha gente tocando el tema, porque el Papa los desfenestró. Entonces, ¿qué hacemos con estos líderes de la secta, no voy a decir satánica, porque no le han dado ese título, pero por ahí andamos?
Probablemente porque ya venían de bajada, lo que les llega ahora son los legionarios.
Sí, pero todavía están ahí.
Sí, claro. Oye, yo lo he pasado la raja en este primer podcast, de verdad, se me ha pasado volando, llevamos casi 2 horas, y yo nos tengo un regalito final que se los quiero mostrar, que ayer, para variar siempre, Alejandra Matu está con amarilla ya, ¿eh? Y próxima amarilla querrá suspensión. No, sí, mira, esto está muy mal. Yo tuiteé una cosa, lo ninguneó, lo clásico.
A las 2 de la mañana fue esto.
Lo clásico, la Ale, no sé en qué estado está. Pero yo les quiero mostrar, espérate, ¿cómo? Ah, carajo, espérate, déjame, perdón. Tengo que correr acá, ya, no sé cómo lo hice, ya. Ahora sí, les quiero mostrar porque mi amigo personal, ya es mi amigo personal, Pablo Sánchez nos hizo un regalito. Entonces yo ayer mostré, haciendo la provocación para que la gente supiera que teníamos a tener a alguien más, puse esto, ¿ya? No voy a comentar lo que respondió por Twitter la Alejandra Matu, que con su ejército de bots, ¿ah? y de seguidores, que cualquier cosa que nos tira Alberto a mí y el día de mañana Fernando, tiene más me gusta a ella. Pero bueno, es así, es el signo de los tiempos, ¿ah? Pero mira la cosa linda, se los quiero mostrar. Ale, Fernando, Alberto. Mira la cosa bella. Ah. Qué maravilla, ¿no?
Oye. ¿Y por qué no poner la referencia que puse yo?
No.
Pongámonos a cantar, oye, pongámonos a cantar, por lo menos hay algunos que cantamos.
No, claro, sí, tranquilo. No quemes la rutina en el primer capítulo, pues si nos falta.
No me grabo las canciones, pero canto.
Oye, lo que quiero decir es lo siguiente, se lo quiero agradecer públicamente, me comuniqué con él siempre nos había hecho cariño, a cada uno de nosotros por separado, de hecho teníamos caricatura de Pablo Sánchez, que es pablosánchez.arte en Instagram, ahí lo ubican, él hace pintura digital, se especializa en retratos realistas, como estos. Ay, de la Cosa Nostra, en caricatura. Es una
digamos lista... que estamos bien enchulados, ¿ah?
¿Eh? Sí,
digamos que... El único que está realista y envejecido más de la cuenta soy yo, porque Alberto Mayol está para los pingüinos, po.
Oye, eso es una, así que esa imagen la vamos a utilizar bastante en las próximas semanas para que además todo Chile se entere, Arica, Punta Arena, los que nos quieren y los que nos tienen susto, que ahora este portaaviones tiene 4 personajes, algunos monstruos por ahí, que estamos contentos y felices de que así sea. Se ha cumplido la ley de Macari, que mandató, dijo, así como Alá, ¿ah? Hizo unos versos, Cosa Nostrero, y dijo, Matus y Paulsen. Creo que lo hace para darse color, pero bueno, en fin, es una tesis que tengo.
Ojalá que después no se arrepienta y los borre, po.
Sí, evidentemente.
Me arrepentí, pero ya cago ya. Pablo Sánchez.arte en Instagram, ¿ah? Y así que eso, ¿ah? Si quieren ahí pedir su retrato.
Gracias, Pablo.
Eso.
Gracias.
Queridos, Fernando, Ale, Alberto.
Nos vemos.
Una maravilla.
Un saludo a todos.
Chao.
Chao.
Chao, chao.
Gracias.